In nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amen. Gloria al Padre, dello Spirito Santo. Gracias, Señor Guadalupe. San José. San Pedro Chanel. Todos los ángeles y los santos. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amen. Una vez había un muchacho joven que había hecho la decisión de hacer una buena confesión. Y había hecho una preparación muy detallada, escribiendo sus pecados. Al llegar a la iglesia, él había visto la puerta del confesionario abierto, el padre estaba abierto, y el sacerdote estaba dentro. Pero por miedo se quedó paralizado, no podía moverse. Sabía que necesitaba confesarse, pero no se animaba. De repente, la puerta de la iglesia se abrió y entró un gato salvaje de la calle. Se lo acercó al muchacho sin conocer al muchacho. Se acercó y empezó a fregar su cuerpo contra el joven. Y luego se quedó dormido sobre el pie del muchacho. Y él pensaba, si este gato salvaje podría confiar en mí, que no conoce, porque yo no quiero, no puedo confiar en el amor de Dios. Se levantó, entró en el confesionario y salió un hombre nuevo. Antes de muchas victorias viene el diablo. El diablo existe. Y a veces quiere meter trampas, obstáculos, y engañarnos con mentiras, impidiendo victorias grandes. Y yo pienso que antes de confesarse a veces viene mucho miedo. Yo normalmente me confieso cada semana, cada dos semanas, y siempre tengo mucho miedo antes de confesarme con otro padre, ¿no? Pero yo sé que este viene del diablo. Yo le doy una patada y voy y salgo contento. Por eso, si nosotros queremos recibir sanación en nuestra alma, el medio más eficaz es mediante el sacramento de la confesión. Okay, el medio más eficaz es mediante el sacramento de la confesión. Y ese es el tema que vamos a dar hoy. Y luego ustedes van a poder hacer una buena confesión, Dios mediante, esta tarde. Hay mil maneras de desarrollar este tema, pero yo pensaba por ustedes voy a hacer algo muy, muy básico. Yo voy a tomar los 10 mandamientos y voy a darles por lo menos una idea sobre los 10 mandamientos. Y después yo había escrito un examen de conciencia y voy a darles mi examen de conciencia que puedo leerlo, y mi examen de conciencia por escrito va a ser un poco más detallado de mi plática, porque en 45 o 50 minutos no se puede dar mucho, pero voy a tratar de cubrir más que puedo. Okay. Son 10 mandamientos. ¿Dónde viene? Viene de Dios. El recipiente fue Moisés. ¿Dónde? En la montaña santa. Y son 10 mandamientos, no son 10 sugerencias, sino son 2 mandamientos. Grande diferencia entre sugerencia y mandamiento, ¿no? Sugerencia es si uno quiere, pero mandamiento es obligación. Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Entonces, rápidamente, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Que le voy a dar nada más que una idea del primer mandamiento. Okay. Idolatría. Okay. Idolatría. ¿Qué significa idolatría? Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Ponemos cualquier persona, cosa o lugar encima de Dios. Es un ídolo. Por eso podría existir miles de ídolos. Miles. Pero ¿cuál es el ídolo en tu vida? Que no lo diga públicamente, dígalo al sacerdote. Pero tenemos ídolos. Puede ser una persona. Una persona que ponemos encima de Dios. Podría ser una cosa. Ponemos encima de Dios. Podría ser, bueno, en la vida intelectual, mi opinión. Mi opinión teológica es diferente de lo que enseña la iglesia. Es una forma de idolatría intelectual. Entonces hay muchos ídolos. Muchos. En ese país, uno de los ídolos más comunes se llama materialismo. Materialismo, que lleva al consumismo. Consumismo al hedonismo, hedonismo al agnosticismo, agnosticismo al ateísmo. Son muy filosóficas, ¿no es cierto? Pero si hablamos en forma filosófica y teológica, materialismo, consumismo, hedonismo, agnosticismo, puede ser que Dios no existe, ateísmo, que Dios no existe. Ya ganó el diablo. Entonces, trata de ver en tu vida qué tipo de ídolo que hay. Dado que muchos jóvenes hoy día, voy a decir, es muy común hoy día, los medios electrónicos son importantes. iPad, tablet, computadora. Pero a veces damos más importancia a los medios electrónicos que a Dios. Y ese podría ser un ídolo. Hay mamás que tienen hijos y sus hijos pasan más tiempo frente a la computadora que frente a Dios, obviamente. Por eso retiro su tiempo para tratar de examinar nuestras valores, nuestra jerarquía de valores. Ok, eso sería como romper el mandamiento. Y una manera para observarlo sería, del contrario, es cultivar la oración. Una persona que reza bien y reza mucho va a cortar la cabeza de los ídolos. Entonces la oración es poner en práctica el primer mandamiento. Jesús dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y nuestras fuerzas. Lucas 10, ¿no? De amar a Dios en forma total. ¿Qué pasamos? Al segundo mandamiento. que seguramente me refiere al nombre de Dios. El nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Por eso al hablar, siempre debemos tener mucho respeto por el nombre de Jesús, María, los ángeles, los santos, la iglesia. Por eso al blasfemar o gritar el nombre de Dios, estamos quebrantando el segundo mandamiento. Que una manera para observarlo, San Pablo dice, al nombre de Jesús, cada rodilla en el cielo, en la tierra y bajo tierra se dobla. De manera práctica al escuchar el nombre de Jesús, de inclinar la cabeza. Lo que yo recibía de las monjas cuando yo era niño, al escuchar el nombre de Jesús, de inclinar la cabeza en reverencia. Ustedes ven la Santa Misa, cada vez que decimos el nombre de Jesús, ustedes miran al sacerdote, el padre, inclina la cabeza cada vez que dice el nombre de Jesús. Porque es un nombre muy santo. Es el nombre más santo. El nombre de Jesús puede expulsar demonios, ¿saben esto? El nombre de Jesús puede sanar los enfermos. El nombre de Jesús puede levantar los muertos. Y el nombre de Jesús tiene mucho poder. Es el nombre más santo. Tercer mandamiento, ¿cuál es? Es santificar las fiestas. Que la manera de romper este mandamiento, obviamente, es simplemente no ir a misa el día domingo. De faltar misa el día domingo, estamos quebrantando el tercer mandamiento. Obviamente, la manera de ponerlo en práctica es de asistir a la Santa Misa. Asistir a la Santa Misa. Un documento del Vaticano II que se llama Sacrosanto Concilium, que es el documento sobre la misa, las acciones litúrgicas, dice que debemos participar en la Santa Misa activamente, conscientemente y plenamente. Se lo repite, debemos participar activamente, conscientemente y plenamente. La oración más grande que hay en el mundo es la Santa Misa. El gesto más grande que nosotros podemos hacer en el mundo es recibir la Santa Comunión. Poner todas las oraciones de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los tiempos, una Santa Misa, una comunión vale mucho más. Porque nuestra oración es oración humana. La misa es la oración de Jesús. La oración de Jesús es mucho más fuerte. Jesús presentándose a Dios Padre, mostrando sus llagas. Eso es fuerte. Entonces yo tengo un anhelo, una misión que estoy luchando para cumplirlo, y es esto. Yo espero que en ojalá antes de 2 años, que cada misa que tenemos entre semana va a ser llena. Estamos logrando, está llegando, goteando más y más personas, pero yo voy a ir martillando este tema en casi todas mis pláticas. Y al ver ustedes, voy a decir, ¿Estás yéndome a Santa Misa? No, no, no te vi ayer. No, no te vi ayer en la Santa Misa. Marcelo, ¿por qué faltaste? Ah, telenovela, tiene que dejar algo. Luis, ¿no fuiste a Santa Misa? No, estaba jugando fútbol. Bueno, fútbol después, ¿ok? Yo voy a ir promoviendo. Porque si puedes llenar el casino 24-7, ¿eh? Casino siempre está lleno, ¿no? ¿Por qué no podemos llenar la iglesia? ¿Qué es más importante, jugar casino o tomar la hostia? Han dicho bien ustedes, ¿ok? Han dicho bien. Por eso, si los testigos de Jehová y mormones tienen que llevar a una persona nueva cada mes, porque ustedes no pueden hacerlo. ¿No tienen espíritu de competición ustedes? ¿Van a dejar los testigos de Jehová y mormones ganar ustedes? ¿Sí o no? Yo soy muy competitivo. Siempre fue, ¿no? Como niño, deportista, siempre era muy competitivo. Me gusta ganar. No me gusta perder, ¿no? Ustedes quieren ganar, ¿no? Bueno, atraer personas a la Santa Misa con sus palabras, pero también con su ejemplo. El ejemplo rastro, ¿no? El ejemplo rastro. Digamos, si ustedes, si somos más o menos 100, si ustedes lleven una persona nueva cada mes, en 12 meses, si no fallo mi matemática, sería 1.200 personas, ¿eh? Justo esta iglesia puede contener 1.200 personas. Tenemos que pedir para Lorenzo de construir una iglesia nueva, ¿no? Como un mega church de los protestantes, ¿no? Joel Osteen, ¿no? O Saddleback, ¿no? Como los cristianos, ¿no? Por eso hay dos maneras para ver un monumento. Faltar a misa es lo peor. Participar en la misa está bien. Comulgar es todavía mejor. Traer una persona más es todavía mejor. No hay límites. ¿Amén?
Amén.
Pues yo quiero... A mí no me gusta ver lugares vacíos. A mí me gusta ver lugares siempre llenos. Más personas mejor. Ustedes tienen contactos, invitarlos. Tal vez pueden empezar a chantajearlos, llevarlos a Chuck E. Cheese o McDonald's después, ¿no? O Taco Bell, ¿no? Después van a venir sin Taco Bell o Chuck E. Cheese, ¿ok? O Pollo Loco. El cuarto mandamiento es honrar a tu madre y tu padre. Bueno, hay doble interpretación. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen sus papás que viven todavía? Yo también, gracias a Dios, ¿no? Es para ya cumplir sus 60 años de casados hace poco, gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos aquí son papás? Que el mandamiento es doble. Es su relación con sus papás y su relación con sus hijos. Es doble. Es doble. Con sus papás, si sus papás son mayores, tiene que amarlos. Amarlos, apoyarlos, por lo menos en forma moral, de apoyarlos en forma económica, puede ser que no se puede porque ustedes tal vez no tienen mucho dinero. Tu madre es dinero en México y no alcanza para pagar la renta aquí. Eso está mal. ¿Okay? La caridad empieza en casa, ¿no? Sí, pero pueden llamarles por teléfono cada semana y darles un poco de ánimo. Una llamada telefónica podría ser muy útil. Una palabra de aliento. A veces aprender a decir un chiste, ¿no? Yo le voy a enseñar algunos chistes si quieren, ¿ok? Yo tengo un chiste por cada circunstancia, ¿ok? Chiste muy sencillo. ¿Quieren escuchar uno? Porque el hombre tiró el despertador de la ventana. Despertador, ¿por qué lo tiró de la ventana? Porque quería ver el tiempo volar.
¡Ah!
No es el chiste más intelectual del mundo, pero es cómico, ¿no? Mamá, papá, si hay una rey, sí, cuelguen, mi hijo mantiene un sentido de amor, ¿ok? Del otro extremo es, ustedes tienen que educar sus hijos. Tienen que educar sus hijos. Lo más importante es infundirles amor y temor de Dios. Okay? He dicho amor y temor de Dios. Los dos. Okay, más importante es el amor. Más importante es el amor. Hace poco he leído un correo electrónico que alguien me mandó que me gustó. Fue cuenta de un niño de 5 o 6 años que tuvo mucho miedo a su papá. Mucho miedo, porque su papá era un poco violento, daba nalgadas y tenía miedo, ¿no? Y el niño estaba en la iglesia. Y por X motivo, empezó a dormir. Tal vez porque fue la misa a las 8 de la noche y estaba Padre Escobito dando una larga prédica, ¿no? Ojalá que no. Y empezaba así de cabecearse, okay. Y su papá levantó su brazo. ¿Así? Y inmediatamente se llenó de miedo. ¿Pero qué pasó? Bajó su brazo y le dio un abrazo de amor. Y desde ese momento, el niño nunca más tuvo miedo a su papá, sino tenía amor por su papá. Fue nada más que un gesto que cambió la actitud en forma total. Un gesto. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Un cuento bonito, ¿no? Conmueve. Porque fue nada más que un gesto que cambió temor en amor. Entonces queremos darle a nuestros hijos amor. Pero a veces hace falta disciplina. Si no hacen caso, tienen que buscar la manera para llamarles la atención. Pero vuelvo a repetir. Lo primordial es infundirles una vida espiritual profunda. Enseñarles a rezar, llevarlos a los sacramentos. Ya han hecho la primera confesión, comunión, llevarlos al confesionario, llevarlos a la confirmación, enseñarles la palabra de Dios, con palabra y con ejemplo, los dos. Tiene que ser palabra y ejemplo, porque si es solamente el ejemplo no tiene palabra, eso es hipocresía, ¿no? Tener doble cara. No tener un billete de $3, ¿no? Y no existe, ¿no? Entonces nosotros debemos ser auténticos. Lo que predicamos con la boca debemos vivir con la vida. Este es el cuarto mandamiento. Y el quinto mandamiento es no matarás. No matarás. Bueno, ese mandamiento es mucho más amplio y grande que ser un cholo de Hawaiian Gardens con una pistola navaja y bueno, disparar los cholos de Norwalk, ¿ok? Yeah, mucho más, ¿ok? Yeah, sí. uno está en los loquitos, va contra las chivas en Ortiz, se llama, como desesperando, ¿no? Eso está mal. Recuerda que ustedes no van a ser cholos, espero que no. Los muchachos cholos, no, espero que no. Pero es mucho más amplio. ¿Se puede matar con la lengua? ¿Sí? ¿Se puede matar con la lengua? La lengua no tiene huesos para romper, ¿eh? Tal vez no tiene pistola en tu casa, pero tiene una pistola en la boca, ¿no? ¡Bum! ¿Sí? La boca puede matar. Insultos, ¿no? Malas palabras, echar vigas, ¿no? Maldiciones, imprecaciones, mentiras, calumnias. O sea, hay muchas maneras que nosotros podemos matar con la lengua. O guardar silencio cuando deberíamos hablar. Entonces hay mil maneras que nosotros podemos matar con la lengua. ¿Tomar demasiado es contra el quinto mandamiento? ¿Sí o no? Porque la tomada daña, ¿no? ¿Tomar drogas es contra el quinto mandamiento? ¿Sí o no? ¿Venderla? Peor, ¿no? Peor. ¿Manejar 100 millas por hora en la calle Juan? ¿Es pecado? Manejar borracho y crudito, como dicen ustedes. ¿Es pecado?
Sí.
Porque uno va a matar a otras personas, ¿no? Y tal vez el crudito nada pasa con él, ¿no? Y el cuerpo está relajado. A veces se daña menos, ¿no? Y buscar venganza, ¿eso es contra el quinto mandamiento? Sí. Buscar la represalia. Muchas maneras que uno puede pecar contra el quinto mandamiento. Bueno, no es lo peor, pero hasta el pecado de la gula. ¿Sabe qué es la gula? Bueno, hay que comer, pero no demasiado, ¿no? Hay dicho que dice que hay más en el cementerio por la gula que por la guerra. ¿Cuál es el ejercicio mejor para perder peso? ¿Sabe? Empujarse de la mesa, ¿no? ¿No es cierto? Bajarse de la mesa. Por eso reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. El cuerpo ajeno es templo del Espíritu Santo también. Y por supuesto entra en juego estos peligros modernos del aborto, de eutanasia, experimentación embriónica. Esos son también pecados contra la persona humana. O poner animales encima de personas humanas. En esa sociedad, el animal tiene a veces más valor que una persona humana. Recuerdo cuando yo había llegado, había una mujer que estaba corriendo en Big Bear y una leona de la montaña salió, le agarró matándola. Y fue una leona y la leona tenía sus cachorros y la mamá dejó huérfanos. Y lo más triste es, hicieron una dacion de fondos e dieron más a los animalitos que por los huérfanos. Está mal, ¿no? No en contra de los animales, pero poner los animales encima de los chiquitos huérfanos. Es el loco. Entonces, respetar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y otra es, varios tienen hijos, sus hijos no tienen que pelearse. Si pelean a veces, está contra el quinto mandamiento. Peleándose en palabra o, bueno, pegándose. Entonces, las ramificaciones de este mandamiento son mucho más que uno piensa. Mucho más que piensa. Ok, voy a matar dos pájaros con un tiro ahorita. Salió bien eso, ¿no? El sexto y noveno mandamiento están unidos. El noveno está más en el pensamiento. Sexto más en el acto. Y el sexto mandamiento es no cometerás actos impuros. Y el noveno es no desearás la mujer de tu prójimo. Recuerdo una vez un niño, la doctrina estaba dando la lista de los 10 mandamientos. Él dijo, quinto mandamiento es no matarás. El sexto mandamiento es no comerás tacos impuros, ¿no? Va a tener indigestión, ¿no es cierto, no? Y otra vez había un niño de 7, 8 años que vino a confesar. Dijo, mentí, eché malas palabras, pegué mi hermano, robé chicles de la tienda y adulterio. Sacerdote casi se cayó de la silla. Y el padre dijo, adulterio. ¿Qué? ¿Pero qué hiciste? En desobedecí a los adultos. Desobedecí a los adultos. Para mí es adulterio. Okay, son dos mandamientos muy fuertes, es muy difícil hoy de observar esos mandamientos. Que podemos y debemos, okay? Hay que decir podemos y debemos. Y yo pienso que empieza con apreciar, valorizar. Como la santa que celebramos el día jueves, Santa Ágata, el don de la pureza, de verlo como una perla preciosa. Okay? Yo pienso que debemos empezar con el aprecio del don de la castidad, de la pureza, como una perla preciosa. Yo pienso que realmente debemos, cuando hablamos de esto, de hablar en forma positiva, de ver la pureza como una joya, okay? Una joya, un diamante. Y el diablo quiere agarrarlo y tirarlo en el lodo. Trata de usar esa imagen. Okay? El diablo quiere agarrarlo y tirarlo en el fango. Okay? Y les digo, si ustedes quieren avanzar en la vida espiritual, no hay nada que destruye más la vida espiritual que la impureza. ¿Okay? Se lo digo, ¿no? Se lo repito, no hay nada que destruye la vida espiritual más que la impureza. Si uno es esclavo, la impureza está paralizado. Pero la persona que vive la pureza, Dios puede usarlo para salvar miles de almas. ¿Okay? Mira a Colby, la Madre Teresa, ¿no? Juan Pablo II, Santa Faustina, ¿eh? Son personas que han vivido una vida muy, muy dura, pero una vida de mucha castidad. Y Dios los usó para salvar millones de almas, una persona. Pero es difícil. Porque todo el mundo que nos rodea dice hacer lo contrario. Y le voy a decir, ¿dónde veamos que estamos bombardeados con mensajes contraculturales? Ayer vino una mamá, que Dios la bendiga, madre soltera, y quería sacar una cita conmigo, y trajo su niño para hablar conmigo, y dijo que su hijo ya quiere tener novias. Tiene 11 años. 11 años. Es una locura. Para usar una palabra fuerte en español, es estúpido. Es una locura. 11 años. Y podría ser, a los 12 años, él podría ser papá. ¿Eh? 12, 13 años, ¿no? Y así ese hombre podría ser papá a los 12, 13 años. Y si la mamá papá no tiene criterio, van a ser abuelos y tiene 26, 27 años. Ya abuelos, ¿no? No. Entonces ustedes tienen que luchar fuertemente contra esta mentalidad mundana. Ya les había dicho mil veces, pero voy a decir otra vez. Sus hijos, adolescentes, tienen que estudiar. Ustedes que son jóvenes que todavía están en la escuela, estudiar. Estudiar. Sacar un título. Que eso es muy diferente que México, o Ecuador, o Honduras, o Guatemala. Muy diferente. Aquí tiene que tener estudios. Muy importante tener un título. Y si tiene una novia y ya tiene un hijo de 15, 16 años, ¿qué pasa con los estudios? Imposible. Por eso yo veo que una manera para ayudar a sus hijos de evitar de pensar en novios. ¿Puedes cerrar la puerta ya? Es ayudarles a enfocarse en los estudios, en deportes, y en la vida espiritual. Porque si uno está muy absorbido en la vida intelectual, yo estudiaba hasta los 30 años, ¿no? Mucho. Si uno toma seriamente la vida intelectual, no tiene tiempo para novios. Why? Si lo toma seriamente, ¿no? Toma seriamente. Si uno va a la escuela y tiene clase, tiene que preparar exámenes, escribir escritos, pasar exámenes, si lo toma seriamente, es muy exigente. Pero al final, a sacar un título. Un bachiller, un maestría, tal vez un doctorado. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo 37 sobrinos, ¿no? Son muchos, ¿no? Un sobrino iba al high school y sacó sobresaliente. Y recibió una beca total de la Universidad de Florida, que es lo mejor en Florida. Donde juegan los Gators, ¿no? Tebow, ¿ok? Lo mejor en Florida. Sería en California, sería Berkeley, ¿ok? ¿Sabe dónde está Berkeley? Berkeley, Stanford son los, después USC, después UCLA, pero Berkeley, Stanford, sería los mejores aquí en California. Entonces, él recibió una beca total de 5 años de ingeniería. Entonces, él salvó a mi hermano una tercera parte de $1,000,000. Bastante, ¿no? Luego terminó, vino UCLA, porque UCLA tiene programa de ingeniería como el tercer más grande en el país. En 2 años terminó. Allá en su programa de maestría, se enamoró con otra ingeniera y se casó hace 2 meses. Ahorita trabaja en Apple. Y tiene 27 años. Y probablemente 2 años va a ser millonario, 29 años. ¿Qué tal? Ustedes, muchachos, no pueden casarse con él, ya se casó, ¿no? Y es músico, pero en la escuela no tenía novia. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser ingeniero? Tiene que estudiar tanto. Pero ahorita ya tiene un trabajo muy bueno. Y su mujer también. Porque estudiaba. Pues buenos papás van a motivar a sus hijos que novias después. ¿Okay? Estudios, título, profesión, dinero, ganar $25,000, ya buscar un novio. ¿Okay? Que yo lo que estoy diciendo está relacionado con el sexto noveno mandamiento. En forma amplia. Porque si tu hijo no tiene una visión intelectual y no ejerce su cuerpo en deportes, seguramente va a ganar sus pasiones. Seguramente. Seguramente. Va a ser imposible. ¿Me oyeron? Si él no tiene dimensión intelectual, no está llenando su mente con la verdad, con los estudios, y no está ejerciendo su cuerpo jugando a fútbol, fútbol americano, corriendo, natación, deportes, ¿qué va a pasar con toda esa energía que tienen los jóvenes? Va a usarla por el sexo, por la pornografía, la masturbación, fornicación, adulterio, y va a ser esclavo. ¿Ustedes saben que estoy diciendo la verdad, sí o no?
Sí.
Bueno, por favor, oigan.
No, estoy diciendo, pero está en toda la razón.
Sí, y me pongo triste porque estoy dando muy buenos consejos y muchas veces no me hacen caso. Después vienen a mí llorando, siempre buscan a mí para llorar. Sí, viene a mí para llorar con sus problemas. Después me cuenta sus problemas. Y ya había dicho por 10 años de no hacer eso. ¿Por qué no me hiciste caso? El padre no quería pelear con mi hija. Mejor pelear con ella para salvar su alma, ¿eh? Mejor pelear. Okay, la vida intelectual es difícil. Fácil mirar en el rostro con una muchacha bonita, muy fácil. Pero estudiar matemática, química, física, Shakespeare, ¿ha? ¿Eh? Híjole. Tabaco, ¿ha? Es tabaco. Pero paga. Paga. Por eso, en este sexto noveno mandamiento, hay mil cosas que podemos decir. Pero estoy dándoles una interpretación diferente. Porque hay jóvenes aquí, hay papás aquí, algunos abuelos aquí, traten de ayudar a sus jóvenes. Y los jóvenes aquí. Cuando yo oigo un muchacho joven, padre, yo voy a sacar mi título. It's great. Muy bien. Padre, voy a sacar una maestría, voy a ser profesora. Muy bien. Padre, estoy pensando en sacar un doctorado. Por favor, invítame a la celebración. ¡Qué bien! ¿Y tu doctorado cómo vas a usarlo? Vamos a ver cómo puedes usarlo mejor. Y ya tienes mucha educación, no quieres abusarlo, quieres usarlo para salvar los hombres. ¿Eh? Amén. Sí. Porque hay muchas mamás aquí, hay muchos jóvenes que su futuro está en la balanza. Y cuando hacemos un retiro es bueno tratar de reflexionar sobre dónde estamos y dónde vamos a caminar. Okay? ¿Dónde estamos actualmente? ¿Dónde vamos a caminar en el futuro? Siempre confiando en el amor y la misericordia de Dios. Amén. Okay, entonces, este mandamiento, sexto y noveno mandamiento, hay que tratar de pedir perdón de la pureza, ¿ok? Ok, y la pureza en forma total. En la pureza de los ojos, ¿ok? Ok, cuidar los ojos. La pureza de la mente. Pedir que Dios purifique nuestra memoria de todas las malas imágenes que tenemos. La pureza de los sentimientos. Que no tenemos sentimientos desordenados. La pureza de nuestros afectos. La pureza de nuestro cuerpo. Y la pureza de nuestras intenciones. ¿Okay? Intenciones. A veces nuestras intenciones son un poco, desviadas, ¿ok? No digo perversas, pero nuestras intenciones son a veces un poco. Atrevidas. Sí, atrevidas sí, pero no son puras. A veces queremos hacer cosas para ser alabados, ¿no? Para ser recibir palmaditas, aplausos. Queremos hacer nuestras cosas para alabar a Dios. Alabar a Dios, ¿no? Ok. Séptimo mandamiento es no robarás. No robarás. Ok, le voy a dar una interpretación que ustedes nunca oyeron, pero es bueno escuchar cosas nuevas, ¿no? Somos flojos. Estamos robando tiempo de Dios. Basta con la flojera. ¿Eh? Me oyeron. Y somos flojos. Acuérdense de las tres T's. Usted tiene tiempo, tiene tesoros y tiene talentos. The three T's, las tres T's. Tiempo, tesoro y talentos. No queremos desperdiciar el tiempo porque la vida es corta. ¿Amén? La vida es corta. Estamos aquí de paso. Entonces no queremos robar Dios tiempo. Dios, si tenemos salud, usarlo mientras que lo tengamos, ¿no? Yo estoy viviendo ahorita con Pablo Renzo, que Dios lo bendiga, pero es difícil, él está luchando, ¿no? No tiene tanta salud como tuvo antes, ¿no? Se mueve en silla de ruedas, puede caminar lentamente, y ya tiene sus años, y usaba sus años, yo pienso, muy, muy, muy bien, pero lo veo ahorita más difícil caminar, y yo pienso, hasta que yo tengo tiempo, salud, yo quiero usarlo bien. Que los jóvenes, si tienen salud, dar gracias a Dios para usarla para servir a Dios. Mañana ustedes van a ver Jesús en el Evangelio. Jesús entra en la casa de San Pedro y San Andrés y la suegra de San Pedro. Y la suegra estaba muy enferma. Le dijeron a Jesús. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la suegra se levantó. Inmediatamente se puso a servir a Jesús. Eso dice mucho. Dice mucho. Estaba enferma, tenía calentura. Jesús extendió la mano, la levantó y ¿qué hizo? Inmediatamente empezaba a servir. Preparando comida por Jesús, Santiago, Juan, los cuatro. Entonces, pedir que usemos bien la salud que Dios nos da. que somos paralíticos o ciegos o sordos o en diálisis, que gente lo tiene, apreciar el don que Dios nos da. Entonces yo veo no robarás, una interpretación muy amplia es darle a Dios lo que Él merece. ¿Sabe lo que merece? Todo nuestro corazón. Todo. No 50%. Dios quiere todo de nosotros. Todo. You know, no vayan a la tienda para robar. Tampoco, ¿no? No vayan a Cerrito Square para robar un carro, ¿ok? No robar el portafolio, la cartera que tienes $500, ¿no? De los servidores aquí, ¿ok? Cada vez que ellos están en la puerta el día domingo, tienen ministerio de recepción. Van a ver que tienen ministerio de recepción. Yo siempre camino lentamente cuidando mi cartera. Por la duda, ¿no? No son chilangos. No son ladrones, ¿no? Se me escapó la palabra. No son Nueva Yorkinos, ¿no? Yo soy de Nueva York, ¿no? Que el octavo mandamiento, tiene que decir la verdad. No echar mentiras. No echar mentiras. Siempre decir la verdad. Cosas pequeñas y grandes. Recuerdo una vez mirando a Charlie Brown, Peanuts. No sé si ustedes a veces leen los cómicos, ¿no? Charlie Brown, Peanuts es casi lo más famoso que hay en el mundo, ¿no? Algunas son lecciones morales, ¿no? Entonces, Charlie Brown está hablando con Lucy. Y Charlie dice, hey, Lucy, es solamente una mentira blanca. Porque en inglés, ustedes en español dicen la mentira piadosa. Yeah. Los americanos dicen mentira piadosa es mentira blanca, white lie, ¿no? Y él dice, Lucy, es solamente mentira blanca. Y Lucy dice, yo no sabía que las mentiras vienen colores, ¿no? No, hay que decir mentiras. Pequeños o grandes. Porque sabe que una mentira lleva al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Después uno está enredado en mentiras. Y no sabe la diferencia entre una mentira y la verdad. Está tan enredada en esto. Jesús dice que la mentira viene del diablo. Jesús dice que la mentira viene del diablo. Por eso si decimos mentiras somos hijos del diablo, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? No queremos ser hijos del diablo. Y es muy común decir mentiras en la casa. Un ejemplo clásico que doy es esto. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Bueno, ¿quién es? Yo soy la tía Lupe. ¿Qué quieres, tía? Yo quiero hablar con tu mami. Ok, momento, tía Lupe. Mami es tía Lupe. ¿Qué lata? Okay. Dile que yo no estoy. Mi mami dijo que ella no está ahorita. Bueno, ustedes están riéndose. Es muy común esto, ¿no? Telemarketers, ¿no? Es muy común esto. No es el pecado peor en el mundo. No es pecado mortal tampoco. Está mal. Es una falta de honestidad. Es una falta de transparencia. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad, ¿no? Y dice Jesús, aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande, ¿eh? Dice Jesús. Okay, ustedes van a decir, pero padre, ¿qué hacemos? Presas son muy pesadas. Cada hora viene esa telemarqueta, se dice, buscando algo, ¿no? Okay, lo que yo digo es esto. Yo respondo, lo siento, yo no quiero nada. Que Dios te bendiga. ¡Pam! Y termino dándole una bendición, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué? Te estás diciendo la verdad, yo no quiero. Lo que usted está vendiendo, no lo quiero. Pero Dios te bendiga. ¡Pam! ¿Qué manera buena para evangelizar, no? Estás diciendo la verdad y al mismo tiempo estás dando una bendición a los que quieren vender. Pero echar mentiras está mal. Y imagino que ustedes encuentran sus hijos echando mentiras a veces, pero tienen que corregirlos. Corregirlos. Tal vez porque han visto en nuestra relación con nuestra pareja o llamando por teléfono, nosotros echamos mentiras y simplemente están siguiendo nuestro ejemplo. Hay que decir la verdad. Siempre decir la verdad. O, ustedes no me gusta pescar. Voy a ir a pescar con Patricio y José, van a ir a pescar. Y están pescando todo el fin de semana. Y al regresar, sus esposas preguntan, José, ¿sacaste algo? Oh, sí, mi amor. Sí, saqué un pescado. Oh, sí. Fue nada más que un pescado así, ¿no? Esa sería una falta contra la verdad porque está estirando la verdad. Sí, fue 2 metros. Yeah, fue 2 centímetros, ¿no? Es más orgullo, ¿no? Pescando todo el fin de semana y nada más que un pesquerito, ¿no? Que podría comer mosquito casi, ¿no? Hay que ser fiel en lo pequeño. En lo pequeño. Y finalmente, el 10º mandamiento, ¿qué es? De no codiciar los bienes ajenos. No codiciar los bienes ajenos. Bueno, ven que el 9º mandamiento y el 10º mandamiento más que nada son actitudes. El 6º mandamiento sería fornicación, adulterio, el acto. Pero el 9º o 10º mandamiento son actitudes. Entonces el 10º mandamiento es esto. Es en contra de la avaricia. ¿Sabes qué es la avaricia?
Sí.
La avaricia es la codicia. Querer más. Querer más de lo que nosotros tenemos. Y dice la Biblia, debemos estar contentos. ¿Contentos con qué? Con lo que tenemos. La ropa que tenemos, la comida que tenemos, la salud es suficiente. Si tenemos ropa, techo, comida, salud, suficiente. Suficiente. Y dado que es un país muy materialista, es muy fácil creer que necesitamos cosas que no son necesarias. Es muy común engañarnos. Debo tener otra camisa, o tenis, o zapatos, o falda, o vestido. Mirar a su guardarropa. ¿Tiene nada más que 2 vestidos en su guardarropa?
No.
Uno, ¿no? Uno, 3, ¿no? Imagínate usted, mira en su guardarropa, tal vez tiene 25 vestidos, y compraste 2 hace un año que no abriste todavía. Y ya quieres ir a la tienda para comprar uno para que en descuento, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Y voy a decir, ahorita voy a decir una cosa, que ustedes se van a enojar conmigo, pero que se enojen. ¿Puedo? Perché non se lo dicono. Che darle a sua hija una quinceañera gastando 20.000 dollari sta male. Sta male. Dico perché? Persone muoiono di hambre in Tijuana, Tecate, e vas a darle 20.000 dollari per sua hija. Se no con conmigo, per me è contro la giustizia, contro l'amore. E a veces es bueno, 5, 10, 15, 20 mil dólares, ok, que vestido, el salón, limusina, ¿es cierto o no? No, 20, sí, es mucho. Pero niños muriendo si de hambre, ¿no te remueve la conciencia? ¿Ah? So, la manera que, ok, voy a dar remedio, para que no te enojes conmigo, ¿no? Ok, lo que tiene que ser es esto. Tiene hijo de 15 años, venga a la iglesia, a la oficina, a apuntar una misa. Una misa. A apuntar una misa el día de su cumpleaños y si está llena, cerca. Ok, cerca. Ok, una misa. Esta misa vale más que 100 mil dólares. Ok. La misa. ¿Qué es más grande que la misa? Pero sin limusina. Chambolones, shampoo, okay. Chambolones, okay. Sí. Sin nada de la alfombra roca, no, de Carlo. Y después, ¿qué pueden hacer? En su casa, tener una fiesta en la jarda, en tu casa. Okay? Comprar comida. Invitar a los amigos, poner los globos, comprar algunos regalos, y que tal vez si gasta 500 dólares, algo así, y va a ser muy hermoso. ¿Tengo razón o no?
Sí.
Pero gastar 10, 15 mil, eso me hace sentir triste. Porque yo, al menos, tengo muchos defectos, pero nosotros luchamos para ayudar a los pobres. Nosotros damos miles y miles de dólares cada semana. ¿Saben esto? Miles de dólares. Y la comida, damos 50, 60, 70. Cuando yo llegaba, 100 bolsas grandes de comida, pollo, las canastas de Navidad. Nosotros gastamos miles de dólares a los pobres. Y luego muriéndose de hambre en Tijuana, y mi niña queda en la quinceañera, que vale 20 mil
dólares.
Ok, exactamente. ¿Oyeron?
Sí.
Esto es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo esto, sí. Mi papá era muy tacaño conmigo. Mi amarete, mi codo. No me daba nada. Pero para pagar por mis estudios universitarios, miles de dólares. Miles de dólares. Pero en capricho no me daba un cinco. Un cinco. Pero para educarme 4 años en la universidad para que saliera un maestro, ¿qué? Él gastaba mucho. Porque él veía que mi educación era más importante que cualquier capricho. Por eso debemos cambiar mentalidad. Cambiar mentalidad. Y una cosa más es esto, relacionada con el décimo mandamiento, que se dice en español mexicano, ¿no? No ser tan fijona, ¿ok? ¿Sabe qué? Fijona y fijona. Es uno siempre está mirando lo que tiene el otro. Esta viene del diablo. Sí, pero si tú estás comparando con otra persona, viene el diablo. Porque ¿cómo te sientes después? Siempre triste. ¿Sí o no? Porque es envidia. Es envidia. Siempre terminas triste. Ese viene el diablo. Viene el diablo. Y la manera para superar esto es una palabra. O dos. Saber dar gracias. ¿Oyeron? Debemos saber dar gracias constantemente. Que ustedes tienen mucho. Tiene su familia, tiene sus hijos, tiene algo para comer, tiene la fe, tiene ese retiro, tiene la iglesia, tiene los sacerdotes, tiene la Virgen de Guadalupe, tiene la confesión, tiene 10 misas aquí. ¿Qué más quieren? Ustedes tienen muchísimo. ¿Ya? ¿Eh? ¿Me oyen o no? Ustedes tienen muchísimo. Riquísimos. Si no tienen dinero, ¿qué importa? El dinero viene y se va. No van a morir de hambre aquí. Trabajan para pagar la renta, sí. Pero hay que confiar en Dios. El hombre más rico y el hombre más pobre termina en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. ¿Eh? Nadie se escapa de la muerte. Y por fin, el décimo mandamiento básicamente es esto. Una palabra. Hay que confiar en Dios. Dios proveerá. Hay que confiar. Okay. Codiciar es lo contrario. Codiciar es confiar en las cosas. Confiar en las cosas. El dinero. Hay que confiar en Dios. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. ¿Eh? Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Son pasajes bíblicos. El cielo puede ser muchos pasajes bíblicos donde Dios está diciendo confiar en él. Y la devoción más fuerte en los últimos 10 años, ¿cuál es? Miren. Jesús en ti confía. Todos tienen que enamorarse con la Virgen de Guadalupe y la Divina Misericordia. ¿Amén?
Amén.
Vamos a rezar para que podamos observar los monumentos. Y ver el pecado no tanto como quebrantar la ley, sino quebrantar el corazón de Jesús. Queremos amar a Dios, observar los monumentos y llegar al cielo. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre, del Espíritu Santo.